hombre llamado John Newton, quien compuso Sublime Gracia, escribió lo siguiente. Escuche. Yo no soy lo que podría ser. No soy lo que debería ser. No soy lo que deseo ser. No soy lo que espero ser. Pero gracias a Dios, no soy lo que una vez fui. Y puedo decir con el gran apóstol, por la gracia de Dios, soy quien soy.
Amigo y amiga, le damos una cordial bienvenida a El Amor que Vale, con el profesor y doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Estamos en la serie titulada La Gracia Admirable de Dios, y el tema de hoy tiene su base bíblica en el capítulo 2 del libro de Tito. Su título es De la Gracia a la Gloria. La gracia es un regalo maravilloso de Dios que nos permite obtener la salvación. ¿Pero la salvación de qué? La salvación de la muerte. Imagine usted que una persona ha fallecido. ¿Qué es lo que usted podrá hacer para dar vida nuevamente a ese cuerpo inerte? El hecho de que haya vivos alrededor de ese cuerpo no quiere decir que esa persona se va a contagiar nuevamente de vida. O si todos se ponen a gritar, tú puedes, respira, vuelve a la vida, por más ánimo que esas personas le den, es cuerpo sin vida, no volverá a caminar. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Si usted está espiritualmente muerto, si no tiene la seguridad de que al morir tendrá vida eterna con Dios, pues nada que no haya sido su propia decisión de aceptar la salvación lo rescatará de la muerte eterna.
Amigos, bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy les hablaré acerca de la gracia a la gloria. Tome la palabra de Dios, la Biblia, y busque por favor el libro de Tito, capítulo 2. En el libro de Tito estamos hablando sobre la maravillosa gracia de Dios. Tito 2, versículos del 11 hasta el 15. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Este es un pasaje maravilloso que va de la gracia a la gloria. Nos dice lo que la gracia de Dios puede hacer y lo que ésta es, si usted es salvo. Es su biografía espiritual, y si todavía no es salvo, es su posibilidad espiritual. Por eso le invito a escuchar y deseo mostrarle algo que la gracia ha hecho. En primer lugar, quiero que sepa lo que la gracia ha traído. Por favor, ve el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué ha traído la gracia? La gracia ha traído salvación. No hay otra manera de ser salvo excepto por la gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos. Bien, la semana pasada dijimos que la gracia es la riqueza de Dios a expensas de Cristo. Ahora en el libro de Efesios, quiero que vea por qué usted necesita ser salvo, y si todavía no lo es, por qué aún necesita ser salvo. Efesios capítulo 2. Lean conmigo los versos del 1 al 5, hasta antes de que Pablo mencione que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta por qué usted necesita ser salvo? Francamente, mi estimado amigo, porque usted estaba espiritualmente muerto, necesitaba más que perdón, necesitaba vida. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, usted estaba muerto. Pero mire nuevamente en el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere? A Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, no solamente es que usted estaba muerto, usted era perverso. Satanás lo controlaba, él era su capataz. Y no solo que estaba muerto y era perverso, sino que también era desobediente. Mire la última parte del verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted no estaba sujeto a la ley de Dios. ¿Usted pensaba que era libre? Pero tan solo era libre para pecar, no era libre para servir a Dios. Había ese espíritu rebelde en usted, y por lo tanto, no solo que estaba muerto, y no solo que era perverso, no solo que era desobediente, sino que también era depravado. Mire, por favor, el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted nació en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Usted tenía lujurias y deseos que los obtuvo de sus padres. Sus padres los obtuvieron de sus padres, y ellos de Adán. Usted es malo por naturaleza. Por naturaleza es hijo de ira. No crea que un pequeño bebé nace con una maravillosa naturaleza y luego se vuelve malo. El bebé nace con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que los malos se desviaron desde el vientre materno, que mienten tan pronto como nacen. De hecho, un bebé puede mentir antes de que pueda hablar. Puede engañar y engañará. Los niños por naturaleza son egoístas. Tome una serpiente de cascabel recién nacida y sepárela de las demás cascabeles. Trátela con amor y al crecer será todavía una cascabel adulta. Y tome un bebé, y no importa lo que haga usted con ese niño, sin Jesucristo, él es un hijo de ira. Por naturaleza es un hijo de ira. Bien, es por eso que necesitábamos ser salvos. Estábamos muertos, éramos malos, éramos desobedientes y éramos depravados. Pero quiero que se fije en este versículo. Me encanta el versículo 4. Pero Dios, ¿se da cuenta? Pero Dios, ahora Dios actúa. Cuando Dios actúa, eso es gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Estas palabras, nos dio vida, significa que nos revivió juntamente con Cristo. Luego dice, por gracia sois salvos. ¿Ve usted? Pero Dios, separado de Dios, ¿qué puede usted hacer? Usted estaba muerto. Ahora, supongamos que tenemos a un hombre muerto en la iglesia y que todos nosotros tratamos de levantarlo para darle vida. Entonces, ¿qué podríamos hacer para revivir a ese hombre? Aquí está, y está muerto, y nosotros queremos que regrese a la vida. Bien, una cosa que podríamos hacer es darle ejemplo. Yo podría pedir a uno de los ancianos que dé algunas lecciones de rodillas frente al muerto. Y le diría, hermano, tú sabes, muéstrale lo buen atleta que eres y qué buen estado físico tienes. Acércate y haz algunas flexiones de rodillas y pecho para beneficio de este hombre muerto. Tal vez tu ejemplo le ayudará. Bueno, eso parece que no hizo demasiado. Entonces pediré a otro hermano, a uno que esté trabajando en su doctorado, en su maestría, y le diría, hermano, ¿podría venir aquí y darle a este hombre algunas lecciones? Le daría 10 lecciones sobre la vida. Y podría leer y ver si es que le puede educar. Bueno, el ejemplo no funcionó. La educación no lo hará. Y luego digo, bien, tal vez no necesitamos hacer nada. Después de todo, él está en un cuarto con 5 o 6 mil personas vivas. Quizá el medio ambiente. Si lo ponemos alrededor de mucha gente viva, entonces él podrá tener vida y veremos si esto sirve. Y entonces decidimos, bueno, tal vez él necesite solamente un poco de ánimo. ¡Vamos, hombre! ¡Puedes hacerlo! ¡Levanta! ¡Levántate! ¡Inténtalo! ¡Vamos, levántate! Ahora ustedes dirán, Adrián, ninguna de esas cosas le dará vida a un hombre muerto. Y saben, están en lo cierto. El ejemplo no lo puede hacer, la educación no puede hacerlo, el ambiente no puede hacerlo, el ánimo no puede hacerlo. Pero ustedes saben que la mayoría de las religiones en el mundo están intentando todas estas cosas para dar vida a los muertos. Ellos no lo pueden hacer, es imposible. Usted no puede levantar a un hombre muerto de esa manera, pero miren el versículo 4. Pero Dios. Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora usted no puede salvarse a sí mismo, como tampoco un muerto puede levantarse y caminar por su propio poder. Es Dios quien ha obrado en usted. Así que, ¿se da cuenta lo que ha traído la gracia? Ha traído salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, pero Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? Amigo, la gracia es la cosa maravillosa que hace que me arrodille en actitud de agradecimiento. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia es amor. Sí, gracia es amor, pero es mucho más que amor. Porque cuando usted ama a alguien simpático, pues eso no es gracia. Es natural amar a alguien agradable. Así que eso no es gracia. Eso es amor que da. Usted puede amar a alguien amable, pero eso no es gracia necesariamente. Bien, entonces decimos que gracia es amor que da. Da cuando no hay méritos. Bueno, estamos acercándonos a lo que es la gracia. Pero eso no es todo en cuanto a la gracia. ¿Es amor que da? ¿Es amor que da cuando no hay méritos? Vayamos un paso más adelante. Es amor que da. Es amor que da cuando no hay méritos y es amor que da cuando hay demérito, gran demérito, cuando hay gran pecado. Y usted dice, sí, ahora estamos acercándonos un poco más a lo que es la gracia. Pero eso no es todo. Es amor que da. Es amor que da cuando no hay méritos. Es amor que da cuando hay gran demérito. Es amor que da a un enemigo que no tiene méritos, sino deméritos. Y ahora nos acercamos más a lo que es gracia, pero no estamos aún allí. Es la gracia que da a un enemigo que no quiere recibir nada. Es la gracia que da a un enemigo que corre lejos del amor. Es la gracia que tiene que alcanzarnos para salvarnos. No hay nadie que busque a Dios. Amigo, usted lo ama a Él, no porque usted lo decidió así, sino porque Él lo amó a usted primero. Cuando usted era enemigo de Dios, Él lo buscó y lo alcanzó. Él tuvo que correr para salvarlo. Si Él hubiera corrido más rápido que usted, usted nunca podría haber sido salvo. Ese es el amor que se da cuando no hay méritos, amor que se da cuando hay grande mérito, amor que se da al enemigo, y es amor que da al enemigo que no quiere recibir nada, y encima de todo, es amor que se da al enemigo por quien Él lo da todo, absolutamente todo. Jesús tomó nuestro pecado para justificarnos. Jesús tomó nuestro infierno para que tengamos su cielo. ¿Qué diríamos de un doctor que sale a buscar a sus enemigos para sanarlos y servir a sus enemigos sin costo alguno y toma sobre sí la enfermedad para que su enemigo sea sanado? Eso, amigo, es la gracia. Eso es la gracia de Dios. Piense sobre lo que es la gracia. Gracia es el amor que se da cuando no hay méritos, que se da cuando hay grande mérito. Es dar amor al que tiene que persuadírselo para que reciba ese amor. Y es dar a un enemigo a un gran costo, llevando sobre sí un gran dolor para que ese enemigo pueda gozar de la bendición. Eso es lo que Jesús ha hecho por usted y por mí. Y quiero decir que es un amor tan maravilloso, tan divino. Demanda mi alma, mi vida, todo mi ser. Esa es la gracia de Dios. Bien, eso es lo que la gracia ha traído. La gracia ha traído salvación. Ahora la segunda cosa. Lo que la gracia enseña. Continuemos leyendo aquí. Enseñándonos en el verso 12, a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que la gracia enseña. Ahora, con gracia no hay nada que ganar, pero hay mucho por aprender. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». Puede ver que cuando usted es salvo, Dios le saca de la escuela de la ley y le pone en la escuela de la gracia, y Dios empieza a enseñarle. Dios empieza a disciplinarle. El profesor nunca está ausente en estas clases. Usted nunca tiene recreos y la escuela nunca se cierra. La gracia que trae salvación ahora empieza a enseñarnos. Usted podría decirme, «Adrián, usted dice ser salvo, pero a mí no me parece muy salvo». Me pregunto si en verdad usted es salvo, Adrián. Bueno, espere un minuto. Todavía estoy en la escuela. Soy salvo, pero Dios no ha terminado conmigo todavía. Cuando fui adolescente, no hice las cosas que los chicos, los otros, hacían, o lo que hacen ahora. No sé lo que significa estar ebrio o beber licor. No sé lo que es ser adicto a los cigarrillos. El pegamento lo utilizaba para revestir aeroplanos cuando yo era niño. Yo no sabía sobre esas cosas. Fui al altar virgen y le agradezco a Dios por eso. No me metí en los líos en que los otros se metían, pero todavía era un pecador. Sabía que era un pecador, estaba bajo el yugo del pecado. Hice cosas que algunos chicos hacían y de las que me avergüenzo. Me di de puñetes, tomé cosas que no me pertenecían, tenía un vocabulario sucio, falté a clases, copié en los exámenes, hice cosas que no debía porque estaba bajo el yugo del pecado. Hubo un culto de avivamiento en nuestra iglesia, y unas buenas personas invitaron a mis padres a asistir a esa reunión. Esa pequeña iglesia bautista estaba a 2 cuadras de nuestra casa, así que fuimos al culto de avivamiento. No tenía nada en contra de eso. Aún pensé que era bueno que mis padres asistieran a una reunión de avivamiento, y pude ver que había actividad en esa iglesia. La gente estaba emocionada, y hablaba, y hablaba, y estaban orando. Algunas personas habían llegado. Puedo ver en mi mente cuando ellos vinieron a nuestra casa, en ese día en particular. Mi padre estaba trabajando en el jardín, y le dijeron, «Señor Rogers, nos encantaría que venga». Estábamos sentados en la iglesia. Yo estaba sentado en un lado y mi padre en otro lado. Y el pastor predicó sobre la gracia de Dios y extendió una invitación. Y el hermano Bob, o sea, mi padre, se levantó y pasó adelante. Yo estaba sorprendido. No que pensara que mi padre era tan malo. Él no era malo. Él era un hombre honesto, justo, buen trabajador y decente. Yo creo que eso fue una de las cosas que me sorprendió. Nunca pensé que él necesitara ser salvo. Pero mi padre se levantó y entregó su corazón a Jesucristo. Y en mi corazón yo sabía que yo era un pecador. Yo sabía que necesitaba ser salvo. Esto puso tanta convicción en mí que pensé, bueno, si mi padre necesita ser salvo, seguramente que yo necesito ser salvo también. Y me levanté. Pasé al frente en esa pequeña iglesia para dar mi corazón a Jesucristo. Cuando yo pasé adelante en ese culto, lo hice de corazón, pero no tuve ningún material que me ayudara a crecer, y ellos en realidad no me ayudaron. Entonces regresé a mis viejos caminos, y a los viejos amigos, y a las cosas en la escuela. ¿Y saben qué? Al abrir mi boca, algunas viejas palabras se me escapaban. Y me daba cuenta que mi mal genio regresaba y quería pegar, quería pelear y hacer todas esas cosas. Y estuve como en una montaña rusa por 2 años, espiritualmente hablando, preguntándome a veces si de veras era salvo. Amigo, ¿ha estado usted en una situación así? Es decir, yo fallaba y luego le rogaba a Dios y le decía, «Oh, Dios, perdóname». Y sostenía mis puños, apretaba los dientes y comenzaba de nuevo todo, y otra vez fallaba. Les digo que yo me sentía miserable algunas veces. Otras veces me sentía feliz. Finalmente, en la esquina de una calle, a 1 cuadra de la casa de mi novia y a 1 cuadra de donde yo vivía, después de haberla dejado en su casa una noche, me paré y oré. Y le digo por qué oré. Porque en aquellos 2 años yo aprendí algo de la gracia de Dios. Aprendí que era salvo solo por la gracia y por gracia solamente. Y finalmente tuve suficiente entendimiento para tomar una resolución. Yo pienso que fui salvo cuando pasé al frente en esa pequeña iglesia, pero no tenía la seguridad porque no entendía la gracia como debía entenderla. Entonces me paré y dije, «Oh Dios, no sé si soy un perdido y el Espíritu Santo me está hablando, o si ya soy salvo y Satanás está tratando de hacerme dudar, pero Dios, con seguridad, quiero ser salvo, quiero saber que soy salvo». No incliné mi cabeza, no porque era irreverente, sino porque quería ver el rostro de Dios. Miré hacia arriba, miré las estrellas de West Palm Beach, que era donde vivíamos entonces, y dije, «Oh Señor, yo entiendo ahora que soy salvo por gracia y por gracia solamente. Señor, ahora mismo, con todo lo que soy, con todo mi corazón, con cada pulgada y con cada onza y con cada fibra de mi ser, confío en ti para salvarme. Perdona mi pecado y sálvame. No dependo de ninguna cosa que haya hecho o que pueda hacer en el futuro. Yo creo en ti. Señor, no busco señales. No estoy pidiendo sensaciones, Padre. Creo en tu palabra». Si en ese entonces fui salvo, todavía lo soy. Pero si no lo fui, lo soy ahora. Yo estoy afirmado en Jesús ahora y para siempre. Gracias, Jesús, por salvarme. Y amigo, una maravillosa paz, un río de paz empezó a fluir en mi corazón y todavía sigue fluyendo hasta ahora. Esa es la gracia de Dios, sublime gracia que salvó a un pecador como yo. Esto es lo que la gracia ha traído, salvación. Esto es lo que la gracia busca, santificación y servicio. Esto es lo que la gracia enseña y lo que la gracia trajo, una esperanza de vida.
Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.